Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.
Muy buenos días a todos los oyentes que hoy sábado se conectan aquí a las 11 de la mañana en el espacio de la Arquidiócesis de Bogotá, donde les contamos toda la acción de la Iglesia Católica en la ciudad. Como siempre, saludamos primero que todo a nuestro Señor, a la Virgen María, que nos acompaña aquí en cada momento, y a nuestra mesa de trabajo. Nos acompaña hoy el director de comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá, el padre Rafael de Brigar. Muy buenos días, padre.
Buenos días, Doris. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Un gusto estar de nuevo con ustedes trayendo la actualidad de la Arquidiócesis y hoy con algunas noticias también desde Roma con el nuevo documento que ha publicado el Papa Francisco sobre la querida Amazonia.
Así es, padre. Aglaya, muy buenos días. Buenos días a Nicolás también.
Buenos días a todos ustedes y también a nuestros oyentes que nos reciben siempre con tanto cariño.
Y a nuestro invitado especial. Hoy nos acompaña Jairo Rojas. Él es asesor en bioética de la Coordinación de Cultura y Vida de la Arquidiócesis de Bogotá. Bienvenido.
Bien, muy buenos días para todos y para todos los oyentes de Radio María.
Bueno, pues iniciemos entonces, pero yo creo que con un poco de música.
Sí, vamos hoy con Son by Four, que es uno de los clásicos grupos de música católica.
Así es, con su tema Católico Soy. Bueno, linda música para iniciar nuestro programa. Y yo creo que vamos como con la pregunta obligada. ¿En qué consiste esa asesoría en bioética con algunos capellanes de la Arquidiócesis de Bogotá, los capellanes hospitalarios?
Bien, lo que se ha venido trabajando con la Arquidiócesis de Bogotá precisamente es entrar en sintonía con el ejercicio pastoral que los capellanes de las instituciones realizan, y nos dimos cuenta que es importante que ellos se vayan vinculando en los comités de ética y bioética de las instituciones donde laboran, precisamente para que no quede su trabajo únicamente en lo sacramental, sino ir un poco más allá.
Aquí vale la pena contarle a nuestros oyentes qué es un capellán y una capellanía. Un capellán es un sacerdote que atiende la dimensión espiritual y pastoral de una institución, puede ser un hospital, un colegio, una universidad. Capellán, diríamos, viene el que atiende la capilla, pero pues se trata de la vida pastoral. Y la capellanía puede ser lo del sacerdote más el equipo que nos dice ahora Jairo, que acompaña al sacerdote que realiza esta labor, en este caso en las clínicas y hospitales. Jairo, ¿cómo están esos equipos de capellanía en nuestros hospitales que están en la Arquidiócesis de Bogotá?
Pues está conformado por voluntarios que muchas veces también son enfermeros, médicos, que sienten la necesidad de dar un paso más a ver el rostro de Jesús en los hermanos que sufren, en los enfermos. Y desde allí, pues precisamente se generan equipos en las capellanías para que apoyen el trabajo pastoral que realiza el sacerdote. ¿Este apoyo en qué consiste? Precisamente en distribuir la Sagrada Comunión y en tener un puente de comunicación entre los pacientes y el capellán.
El personal médico, hablemos de los médicos, doctores, las doctoras, los enfermeros, los auxiliares, tienen un trabajo que tiene mucho estrés, ¿o no?
Sí, digamos que vienen en un afán y en un corre-corre, porque pasan de un cuarto al otro, pero tienen que cambiar rápidamente su chip y pensar en que el paciente de la cama 35 tiene un diagnóstico, pero el de la 37 tiene otro. Entonces es buscar de tener una sintonía en su trabajo. Por eso se busca que en ese trabajo pastoral y en ese acompañamiento ellos se sensibilicen un poco más de su trabajo.
¿Y en qué momento surgen, digamos, los grandes dilemas éticos en el personal médico?
Bueno, hay preocupaciones cuando por lo menos se establece si se desconecta o no a una persona que está en estado de coma. O sea, ahí hay un acompañamiento, hay un dilema si hay una donación de órganos o no, de qué manera se tiene que hacer, cuáles son los protocolos que hay que seguir.
También me imagino cuando ciertos tratamientos, en la ética de la Iglesia siempre se ha hablado de evitar el encarnizamiento terapéutico, ¿no? si se aplica un tratamiento, si vale la pena o si ya no es necesario. Ese también es otra dimensión de la bioética, ¿no?
Sí, claro, digamos que ahí es precisamente un acompañamiento de principio a fin del proceso en el cual el paciente está diagnosticado.
Y también hay otro campo delicadísimo que es el tema de los niños por nacer. Ahora hemos tenido esta semana en Popayán, fue un caso terrible, que la misma iglesia se pronunció sobre un niño ya en 7 meses de gestación.
Absolutamente viable.
Viable, y los enemigos de la vida se le vinieron como en gallada, ¿no? Como en manada a esta familia y la aplastaron hasta hacer que este niño muriera, no lo dejaron nacer. Y el otro es el fin de la vida, ¿no? El tema de la eutanasia que yo creo que se ha vuelto más usual de lo que sabemos, ¿o no?
Sí, claro, ahí son dos dilemas fundamentales que trabaja la bioética, ¿no? O sea, el aborto por un lado y el final de la vida. Pero es el proceso. Desde la bioética se debe perfilar cuál es el proceso que ha tenido ciertos casos para realmente hacer un acompañamiento ideal. Porque nos quedamos solamente como en la magia de como la bioética lo puede, entonces tocar y cambia todo. No, desde allí hay que generar un acompañamiento certero, argumentativo, que permita llegar a una deliberación en un comité de ética o bioética.
Usted, en el contacto que ha tenido con los sacerdotes y los equipos de las capellanías, ¿qué tan preparados los ve para esta labor de orientar en valores, en ética, al personal médico?
No, pues es un 100%, porque ellos tienen ya la formación tanto filosófica como teológica, que ya dan unas bases fundamentales para acompañar un proceso precisamente en el medio de la salud. Ahora, más de uno de ellos también tiene una formación posgradual, en donde se han sintonizado en la teología. Precisamente desde allí la moral es uno de los epicentros que acompaña la bioética, al igual que la filosofía.
Es bueno que nuestros oyentes entonces conozcan que en muchas, desafortunadamente, no se alcanza en todas las instituciones hospitalarias y en las clínicas donde hay capellán, hay la posibilidad de hacer una consulta cuando hay casos delicados sobre la vida, sobre el fin de la vida, el comienzo de la vida, sobre ciertos tratamientos que no todo el mundo sabe que sea lo procedente, que sea lo que conviene hacer. Y ahí están esos equipos también para asesorar, ¿no?
Claro, precisamente es importante la formación que están recibiendo para que ellos tengan la capacidad de escuchar a las personas que están viviendo o están atravesando por X o Y situación. Porque también está el duelo, también está el dolor de un diagnóstico, donde estamos hablando de un niño, pero también estamos hablando de un adulto, pero también estamos hablando de un adulto mayor.
Y que el criterio no puede ser simplemente, voy a decirlo en palabras un poco fuertes, o la lástima, o la emoción, o las lágrimas, está de por medio una vida, ¿no? Entonces hay que tener todos los criterios, toda la iluminación para tomar decisiones pertinentes, ¿no?
Precisamente hay un filósofo argentino, quien trabaja 3 emociones, 3 momentos en el ser humano, un logos, un etos y un patos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, un raciocinio, una razón, un comportamiento y de igual manera unas emociones. O sea, cómo ese patos logra extraer todo lo que el ser humano piensa. Muchas veces le decimos a la persona, no llore, tranquilo, cuando tiene un dolor, pero realmente no estamos pensando del otro lado, si realmente la persona, esa es la manera de manifestar su emoción.
Sí, como es importante en estos temas que todos nuestros oyentes y todos los miembros de la iglesia sepamos y se hemos enterado que hay dimensiones muy delicadas de la vida humana y que es importante hacerse asesorar por los que saben que hay en las instituciones médicas, incluyendo la asistencia espiritual, para que cuando se trate de la conservación de la vida dignamente, humanamente, espiritualmente, las decisiones sean pertinentes, las acciones sean adecuadas y que nunca estemos tomando el tema a la ligera, porque una decisión a la ligera puede significar el fin de una vida o puede significar la prolongación, digamos, de una forma no adecuada de la vida cuando ya hay ese encarnizamiento terapéutico. Pero bueno, que sepan que hay quien los asesora y se puede acudir a estos capellanes y a estas capellanías en busca de una luz para tomar decisiones, ¿no?
Claro, se dice que está de puertas abiertas, porque precisamente el acompañamiento espiritual es una de las dimensiones del ser humano.
Y yo creo que aquí también vale la pena para nuestros hermanos sacerdotes, pues además de felicitarlos por esta labor que hacen en las clínicas y en los hospitales, recalcarles la importancia de estar allí, ¿no? de estar permanentemente en esos lugares, porque pues los hospitales y las clínicas viven totalmente ocupados. Siempre hay situaciones difíciles, siempre hay situaciones de dolor, y ojalá el capellán y los equipos de capellanía tengan una presencia permanente, no ocasional, pues porque ni las enfermedades son ocasionales, ni la muerte es ocasional, ni el nacimiento es ocasional, sino que está sucediendo en todo momento, ¿no? Esa presencia es importante.
Sí, hasta hace unas décadas precisamente el capellán vivía en el hospital, porque tenía un servicio 24/7, pero hoy día pues se busca que tenga una cercanía.
Y también pues la importancia de la formación ya de los laicos que acompañan esta pastoral de la salud, ¿no? O sea, cómo saber, cómo escuchar, cómo atender de pronto un llamado, qué hacer en diferentes momentos, por ejemplo, que se visita a un paciente. O
la prudencia, exacto, la compañía y el consuelo, ¿no?
Sí, digamos que hay dos órdenes religiosas que están a la vanguardia en la pastoral de la salud. Los hermanos de San Juan de Dios, uh-huh, y la orden de ministros de los enfermos, de religiosos los Camilos, quienes acompañan ese proceso de formación también en los agentes pastorales, uh-huh, de las parroquias. Porque el enfermo va a estar en todo lado,
sí,
o sea, va a estar en la parroquia, en el hospital, y desde ahí es mirar cómo se puede acompañar un proceso, porque no va a ser igual acompañar un proceso en el hospital, cuando el paciente está allí, uh-huh, a un paciente en la casa,
sí,
porque la familia es un vínculo fundamental.
Eso quería yo preguntarle, porque pues estamos centrándonos un poco en la decisión de la familia, pero también en la, pues, en la presencia del paciente. Pero muchas veces uno como familia del enfermo, pues necesita también consuelo, necesita orientación, o sea, también tiene que tener un vínculo especial, no solo con el paciente, sino con su entorno.
Sí, claro, es que cuando uno habla del enfermo, del paciente, es directamente todas las energías allí para salvaguardar su calidad de vida, pero nos olvidamos de la familia o de los cuidadores, uh-huh, que muchas veces dentro de un núcleo familiar se relega a una sola persona, quien es quien la tiene a su potestad. Pero la idea también es vincular a la familia en ese acompañamiento del proceso. O sea, que el médico le explique realmente de principio a fin cuál es el proceso que está viviendo el paciente, y que ellos a su vez asuman esa realidad, ¿no? Asuman ese punto donde se sientan parte de ese proceso, pero que no se sientan una carga, que es lo que muchas veces pasa, ¿no?
Yo diría que la mayoría de veces pues suele pasar esto. Bueno, interesante tema que nos acompaña hoy en nuestro programa, y le doy paso entonces al padre Rafael, quien también siempre nos trae una reflexión en su editorial. ¿Cuál es el tema hoy, padre?
Yo quisiera hoy llamar a este editorial dos documentos. Terminó hace una semana en Bogotá la reunión de los obispos colombianos, la conferencia episcopal, una plenaria más, y ellos han expedido un documento que se llama Guía, Señor, nuestros pasos por el camino de la paz. Y los obispos, conforme a la línea que han venido trabajando en los últimos años, en ese documento de 3 páginas, vuelven sobre temas que a veces nos suenan como repetidos, y sin embargo nunca podemos decir que están ya totalmente asimilados. Hablan de defender y respetar la vida, de atender a los movimientos sociales que han surgido en nuestro país, de avanzar en un proyecto común de país, de apoyar todo proceso que conduzca efectivamente a la paz, de tomar de nuevo conciencia y reconocer los grandes problemas que están afectando a nuestra nación, como el narcotráfico, el microtráfico, todo lo que le causa daños a la vida. Insisten en reconocer que los migrantes son nuestros hermanos, y también en promover la ecología integral. Nuestros obispos siguen muy en comunión con el Santo Padre, insistiendo en la necesidad de proteger la vida, de proteger a los más débiles. En nuestro país esos débiles, además de los muchos que ya tenemos de toda la vida, pues tienen el rostro de los migrantes, que están en una situación muy difícil dentro de nuestro país, pero los hemos acogido de alguna manera, pero siempre hay que recordar que son hermanos nuestros para atenderlos. Y desde luego, pues, vuelven a insistir que no hay un mayor bien para una nación que la paz. Pese a todas las controversias, los obispos seguirán insistiendo en que ojalá todos contribuyamos a que la paz se consolide. Y el otro documento lo ha publicado el Santo Padre en el día 12 de febrero. Se llama Querida Amazonia. Algunos dicen Amazonía, aquí lo pusieron como Amazonia. Es la reflexión del Santo Padre después del sínodo que se ocupó de esta región de Sudamérica. Muchos estaban esperando que en este documento el Papa introdujera una gran cantidad de cambios, como por ejemplo quizás abolir el celibato en la iglesia o aprobar la ordenación de hombres casados. Pero no se fue para allá. El Santo Padre tiene claro que el gran problema no es ese. Ese es un tema de la iglesia que inclusive él, más de lo que lo dicen muchos medios, aprecia el celibato en la iglesia, el sacerdocio en la iglesia, aprecia el bagaje doctrinal que hay en torno a la vida sacerdotal que ha trabajado la iglesia, Juan Pablo II, Benedicto XVI, con especial énfasis, de manera que no era el tema del sínodo de la Amazonia si acabamos con el celibato o no. En cambio, el Papa se va a las profundidades de la Amazonia y propone como cuatro sueños en este documento. Dice: sueño con una Amazonia que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, que su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Yo creo que hay una gran originalidad en esto, porque el Papa, tratando el tema ecológico y ambiental, dice: lo primero que hay que proteger es la persona. No tendría sentido proteger los bosques, el agua, las llanuras, los ríos, todo eso, si el objetivo no es proteger primero al ser humano, y al ser humano más pobre. En la selva, en razón de muchos fenómenos, muchas tribus han tenido que internarse en la selva. Ellos vivían al lado de los ríos y de ahí encontraban sustento. El avance de las empresas, por ejemplo, madereras, o de las empresas de extracción de minerales, ha ido arrinconando a estas culturas autóctonas dentro de la selva. Y dentro de la selva, subsistir es muy difícil, empezando por el alimento. La selva, para los que no han entrado en estos temas, no tiene un suelo muy fértil, es una capa vegetal muy, muy frágil. Dentro de la selva no entra el sol, esos grandes bosques no permiten la entrada del sol, entonces no es como uno se imagina a veces, quizás por las películas, que allá no es sino levantar la mano y ahí están los mangos y las manzanas, y eso no es tan cierto. En segundo lugar dice: sueño con una Amazonia que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la belleza humana, la diversidad cultural, porque son infinidad de pueblos los que están allí en la selva, y cada uno con sus tradiciones y su cultura, que afortunadamente hoy estamos entendiendo que nada de eso es para arrasarlo, sino para conservarlo en todos los valores que contiene. En tercer lugar, sueño con una Amazonia que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Tiene también sus aires poéticos. Hay varias partes donde el Papa cita algunas poesías bellísimas. Entonces también nos invita a contemplar la naturaleza en su potencia, en su hermosura, en su misterio, como una huella magnífica de Dios. El solo contemplar la Amazonia es un espectáculo que desborda el corazón. Y sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonia hasta el punto de regalar a la iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. Fíjense ustedes que propone cuatro sueños. El último es el de la acción de la iglesia, con lo cual el Papa está diciendo: lo que hay allí por naturaleza merece todo nuestro respeto, todo nuestro cuidado, todo nuestro aprecio. Queremos seguir estando allá, queremos llegar allá para aportar, para sumar, para anunciar a Jesucristo. Pero no, si alguna vez lo hicimos, ya no vale aquello de que venimos a borrar la huella, venimos a arrasar, venimos a condenar, no. Venimos a sumar a todo lo positivo, a todo lo humano, a todo lo ambiental que exista en esta región. De manera que ojalá todos los cristianos nos acercáramos a conocer este documento. No es tan extenso, tiene el texto en sí mismo, tiene alrededor de 28 páginas, quizás, y otras como 7 u 8 de citas bibliográficas. Es importante que los cristianos conozcamos en profundidad el pensamiento de la iglesia, porque a partir de eso también se generan muchas acciones interesantes en favor, hoy en día, desde luego de la persona, pero también de la casa común, este mundo que tenemos que cuidar antes de que agotemos las condiciones de vida. Muchas gracias.
Gracias a usted, Padre, por traer esos temas de reflexión acá sobre la mesa. Y bueno, muchos oyentes dirán: ¿dónde consigo, cómo hago para leerla?
Pues eso es muy fácil. Hay un portal del Vaticano que es el que nos mantiene permanentemente informados sobre todas las acciones pues de la Santa Sede, del Vaticano, del Papa, que se llama vatican.va. Sí. Con B chiquita, vatican.va, www.vatican.va o Vatican News. Allí siempre hay una pestaña de que se llama documentos pontificios. En los documentos pontificios están todas estas exhortaciones, encíclicas, en fin, todo lo que nos da el Papa, que nos comunica de manera permanente.
¿Se puede proponer desde estos micrófonos también a nuestros sacerdotes, a los grupos, a los movimientos apostólicos, una tarea que es tomar estos documentos y volverlos objeto de estudio?
Temas de estudio, sí.
Normalmente Ediciones Paulinas, valga la cuña, sí, publica todos estos documentos casi de inmediato.
Bueno, así entonces, a veces los grupos apostólicos dicen, este año, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, en la parte formativa, ojalá cada grupo apostólico tenga una parte formativa, puede hacerse la lectura de estos documentos, una lectura progresiva, acompañada de una persona que lo conozca bien, para irnos formando progresivamente y profundamente en estos temas en los cuales el Papa ha dado un salto inmenso, es decir, ha puesto a la Iglesia en la mitad de los temas de la actualidad.
Y en la vanguardia, que es el cuidado de la casa común.
De manera
realmente
que hay trabajo para todos los que quieran estudiar temas de fe.
Esta exhortación apostólica es hija directa de Laudato Si, que ha sido su encíclica, digamos, bandera. Además, si la gente del común se imaginaba que esto iba a ser un documento casi como del Concilio Vaticano, pues, o sea, con una cantidad de normas y reformas, y realmente ese no era la intención del sínodo. La intención del sínodo era conocer la problemática y proponer unas acciones pastorales. Entonces pienso que está en perfecta concordancia con eso.
Además son unos documentos tan profundos y tan llenos de enseñanzas que realmente vale la pena, como dice el padre, colocarlos en estudio. Además muchas personas o mucha opinión pública también decían o estaban esperando que en este documento el Papa hablara sobre el celibato o no, sobre
la ordenación de las mujeres,
se pueden casar, las diaconisas, una cantidad de temas. Pero nos sorprende con esto que realmente va mucho más allá y nos ayuda realmente a tener una conciencia de muchos temas.
Sí, pienso que eso es como lo que se llama la casuística, ¿no? Yo pienso que esto va realmente mucho más al fondo, a una profundidad de formación y de conciencia.
Dicho sea de paso, perdón, interrumpo en decir que la bioética tiene una connotación directa con la dignidad de la persona. Y ahí, desde ahí ya hay un ambiente de cercanía, donde precisamente resaltar la importancia que la persona tiene en sí. No es un fin, no es un medio, sino es un fin último, en el cual desde allí se construye.
Sí.
Esa es, hoy en día, siempre lo ha sido, pero no solo la religión cristiana, sino todas las religiones, toda la filosofía, el arte, todo eso hoy tiene una tarea que es salvaguardar la dignidad humana, ¿no? Que está hoy muy atropellada. Entonces, toda esta dimensión espiritual que se desarrolla en la religión, en la espiritualidad, en el arte, en el cine, en la literatura, yo creo que la misión gigante hoy en día es proteger la condición humana, proteger al ser humano, la dignidad humana, que para algunos no es más que un objeto que se puede hacer y deshacer, y eso es terrible. De manera que en este año que celebramos los 70 años de campo de Auschwitz, pues precisamente esa es la reflexión. Esas cosas no pueden volver a suceder, pero la humanidad tiene todos los días que prender las alarmas, porque de tanto en tanto hay un loquito que quiere convertir a los seres humanos como en animales de laboratorio, y es un absurdo.
Y sobre todo en la negación de la historia, ¿no? No solamente los movimientos negacionistas del holocausto, del llamado holocausto, sino de la negación de la historia. O sea, borremos nuestra historia, borremos los nombres, y resulta que si nosotros no conocemos la historia y no la tenemos de manera permanente, presente en la vida de uno, pues vuelve a meter la pata, vuelve a cometer los mismos errores. Entonces pienso yo que esto nos reconcilia un poco con esa manera de ver nuestra historia, pero también de proyectar el futuro.
Así es. Jairo, ¿ha ido al Seminario Mayor de Bogotá?
Sí, señora.
¿Lo conoce?
Sí, sí, claro. Hemos tenido cercanía.
Bueno, estuvimos por allí precisamente hablando con el rector del Seminario Mayor o el Seminario Conciliar de Bogotá y preguntándole, bueno, cómo inició este año. En ese momento hay en proceso de formación 61 seminaristas. Algunos de ellos provienen obviamente de la Arquidiócesis de Bogotá, otros de la Diócesis de Engativá y Facatativá. Son jóvenes que no se apartan del mundo, tienen los pies sobre la tierra, confrontan realidades actuales, debaten, opinan, analizan, pero sobre todo iluminados por la luz del Evangelio. Nos contaba el padre Edwin que este año el trabajo integral del Seminario Conciliar de Bogotá girará o gira en tres aspectos. El primero de ellos consiste en seguir acentuando el espíritu misionero en la formación integral, en tener realmente unos seminaristas, unos jóvenes con una iglesia en salida. El segundo es el de trabajar internamente los procesos de fraternidad sacerdotal, de un trabajo conjunto para poder vivir realmente una experiencia de Dios, pero en comunidad. Y el tercero, lograr marcar la abnegación y la generosidad como rasgos propios de la vida sacerdotal. Pero escuchemos al padre Edwin Banega, rector del Seminario Mayor de Bogotá, que nos amplía esta información.
Dentro de los grandes trabajos que hemos venido haciendo, pues es consolidar precisamente esas opciones que hemos tenido desde el año pasado, como son la seguir acentuando el espíritu misionero de la formación, un seminario en salida, seguir trabajando internamente todos los procesos de fortalecimiento de la fraternidad sacerdotal, de crear en este ambiente de los jóvenes verdaderamente una experiencia pues de Dios, que luego les ayude a vivir en sus comunidades y con la comunidad de los demás sacerdotes. Sí. Entonces, la parte humana que es fundamental en este manejo. Uh-huh. Y hemos visto la necesidad también de acentuar en este año todo lo que tiene que ver con la abnegación y la generosidad como rasgos característicos de la vida sacerdotal. Estos muchachos también vienen de unos contextos marcados por el individualismo, por el materialismo, por tantas cosas que a veces roban lo esencial de nuestra vida, que es entregarla. Por eso sí. Hay que volver sobre esos valores de la generosidad, la oblación, la austeridad. Entonces vamos a trabajar por ahí. Y por eso el marco de fondo, la palabra de Dios que nos va a iluminar, es precisamente el texto del Evangelio de Juan del lavatorio de los pies. Sobre todo allí cuando nos dice el Señor, he hecho esto con ustedes para que ustedes hagan lo mismo.
A propósito del seminario conciliar, algunos datos interesantes. Primero, la gente dice, ¿por qué se llama seminario?
Sí. ¿Y por qué conciliar?
Seminario quiere decir semillero, un seminario, es un semillero de sacerdotes. Conciliar, porque el concilio de Trento en el siglo XVI... ordenó que se fundaran seminarios. Entonces, y este seminario se fundó, óiganme ustedes bien, en el año 1580. Es como el segundo o tercer seminario de América Latina. Es decir, que este seminario va a cumplir 440 años de fundado. De
manera intacto.
Intacto, es hermoso.
Es hermoso. Entonces es una institución muy seria, tiene una instalación magnífica, tiene una biblioteca extraordinaria, tiene un museo, en fin, pero lo más importante es que forma sacerdotes para la Arquidiócesis de Bogotá. Bogotá tiene también el Seminario Redemptoris Mater, situado allá en la zona de La Peña.
En La Peña.
La ciudad de Bogotá cuenta también con la diócesis de Fontibón, que tiene su propio seminario. Los seminaristas de Soacha estudian en el Seminario Intermisional, que está en San José de Bavaria. Los seminaristas de la diócesis de Engativá estudian en el seminario de Bogotá, de manera que aunque aquí hay 60, si sumamos estos otros seminarios, podemos pensar que la ciudad de Bogotá tiene actualmente para el nivel diocesano quizás unos 120, 150 muchachos preparándose. Sí. Poquitos, pero bueno, sí. Nuestro Señor sabrá por qué nos envía eso, sino más los de las comunidades religiosas. Ojalá todos, no solo recemos por los seminarios, sino que allá en nuestras casas a ese jovencito que come con nosotros, que se llama el hijo, que está pensando qué va a hacer de su vida, familias cristianas, ¿por qué no preguntarle algún día si Dios lo pudiera llamar al servicio sacerdotal? A veces hemos omitido ese tema, ¿por qué no?
Da como miedo, ¿no?
Da como miedo o no sabemos qué nos sí. da, pero así como le ofrecemos tantas cosas, porque a los jóvenes de hoy son muy propensos a buscar cosas de servicio, les gusta servir sí. a los demás. Una opción es la vida sacerdotal, si Dios lo quiere. De manera que no dejemos allá en nuestras casas, en familias católicas, hablar de la posibilidad de la vida sacerdotal para nuestros hijos. Para las familias les cuesta trabajo. A veces dicen, perdimos un hijo.
Ay, no.
No lo perdieron, lo ganaron para Dios.
Claro. No, y los frutos del justo Abel, ¿no? Uno tiene que dar lo mejor que tiene.
Entonces, exactamente.
Lo mejor lo más que uno tiene son los hijos. Como una alegría, imagínense, un gran regalo.
Sí. Y los jueves siempre hay que dedicar un tiempo a la oración
por los sacerdotes.
Los sacerdotes, se llama el jueves sacerdotal. En el seminario mayor se hace, ¿no?
En todas las parroquias también.
Muy interesante. La
hora santa. Muy interesante que se pueda uno vincular esa oración. Hay que pedir muchos santos sacerdotes.
Bueno, volvamos sobre nuestro invitado porque hay muchas preguntas para el doctor Jairo, que entre otras cosas está preparado en filosofía, en teología. Cuéntenos aquí brevemente.
Bueno, pues tenemos una formación básica porque la mejor universidad es la vida. Pero cuando uno se enamora de lo que hace, pues realmente desde allí va surgiendo los frutos. Entonces comenzamos con una base que es la filosofía, después la complementamos con la teología y de ahí pues ya vino el carisma precisamente por la ayuda al enfermo. Y desde ahí precisamente entonces la connotación es, no desde la medicina, pero sí desde una rama fundamental, desde la bioética. Entonces me especialicé y me formé en el contexto bioético.
Bueno, cuéntenos, Jairo, ¿qué acciones concretas han realizado ustedes desde la Vicaría de Evangelización, donde está escrita esta sección, con los capellanes y los equipos de capellanía?
Bueno, digamos que allí hacemos desde el año pasado unos acompañamientos con retiros para los capellanes y para los equipos de trabajo, en donde fortalecemos los lineamientos que se deben tener en cuenta al momento de atender las capellanías, no solamente lo sacramental. Esa formación allí ha estado enfocada en cuatro dimensiones: una dimensión antropológica, una dimensión pastoral, una dimensión bioética precisamente y una dimensión catequética, que es donde el agente pastoral se forma, recibe la teoría y la pone en la práctica en el mismo lugar donde hace su labor.
¿Y qué tal ha sido la aceptación de estas propuestas de ustedes? ¿Ha llegado la gente?
Pues afortunadamente hemos tenido muy buena acogida, porque los grupos precisamente pues han manifestado su necesidad de formarse, pero no de formarse en el sentido de saber cómo hablar con el enfermo. Claro, eso es fundamental, pero ir más allá, ir precisamente cómo el proceso comienza cuando el paciente ya está hospitalizado, y acompañar no solamente al paciente, sino a sus familias, que son eje fundamental para la recuperación también de los pacientes muchas veces.
Esto nos da pie para hacer una nota, yo diría, de felicitación y de elogio, primero pues a los sacerdotes que visitan los centros de salud, pero también a tantos laicos y laicas que en nuestras parroquias nos ayudan con el Ministerio Extraordinario de la Comunión, visitando las clínicas, los enfermos, llevando la comunión, conversando con ellos. Primero tiene un sabor del Evangelio exquisito, ¿no? Esa visita a los enfermos, pues es nuestro Señor, sí. ¿Cuánto tiempo no dedicó a eso y con qué cariño? En segundo lugar, animarlos a perseverar en ese servicio, porque es un servicio. Y tercero, lo que nos acaba de decir Jairo, un servicio que ojalá al cual a ese paciente le lleguemos desde el comienzo y a sus familias. Entonces la visita en la alcoba del enfermo, pero también en la sala de espera, ofrecer una palabra, un momento de oración para las familias, eso tiene un valor inmenso, la gente lo agradece infinitamente, de manera que a todos los ministros y ministras extraordinarios de la comunión, pues nuestra felicitación desde la arquidiócesis. Y estén seguros de que eso que hacen es de lo más cristiano que hay, de lo más tipo Jesús que hay, de lo más importante que se puede hacer en una parroquia como es acompañar a quien está en situación de enfermedad, ¿no?
Sí, padre, y de todas maneras a las personas que nos escuchan, pues hacerle la invitación, porque alguien de pronto debe estar pensando, pero yo quiero servir, ¿pero en qué? ¿En dónde? Entonces ese llamado, pues precisamente es para que se vincule, que dé el paso, ¿sí? Hay que dar el paso muchas veces porque hay sintonías de la vida que nos dicen, oiga, ¿usted qué quiere hacer? Sí, desde su profesión, y es un llamado vocacional, no solamente a la vida religiosa, ¿sí?, sino a cada una de las profesiones en donde tiene que enamorarse cada día de lo que hace, para que desde allí tenga una eficacia su trabajo.
Claro. Sí. En el documento de la Amazonia, volviendo sobre eso, el Papa habla de la necesidad de tener creatividad en los servicios de la Iglesia. No es que si todo, hacia todos los ordenamos, de eso no se trata. Hay tantos campos de servicio, hay tantas necesidades humanas, hay tantas oportunidades de extender la mano, que lo que necesitamos es una gran variedad de servidores y servidoras que puedan llevar la caridad de Cristo
a los demás. Potenciar el servicio del laico, ¿no?
Sí.
Claro, comprometerlo con su fe.
Y precisamente en el rango de esta semana que estamos terminando, Semana de la Salud, sí, en donde cada día se acentúa un poco más el trabajo incansable que traen los médicos, que traen la parte administrativa, que traen los capellanes, que traen los equipos de trabajo, precisamente en pro de salvaguardar la dignidad de esa persona que está allí en una cama.
Sí, además no se imagina uno realmente lo que ayuda a una persona que vaya a prestar este servicio, a escuchar solamente, se aminoran los dolores, se puede hablar de la enfermedad, o sea, hay muchos pacientes que han manifestado que esas visitas, ya sea por parte del sacerdote, no solamente en lo sacramental, sino escuchar al paciente, dialogar un poco con él, que él pueda como manifestar su dolor, lo que está sintiendo, qué piensa frente a la vida o a la muerte, todo eso como sana también.
Sí, lo importante, únicamente con un saludo. Uh-huh. O sea, desde el saludo, ya desde ahí usted no tiene necesidad de decir más.
Así
la persona
es.
Misma está necesitada de la escucha y arranca a hablar.
Sí, sí.
Y hay muchos pacientes, el ritmo de vida de hoy hace que la gente viva muy ocupada. Hay pacientes que pasan el día muy solos.
Sí.
A veces los fines de semana algunos pacientes son terribles, porque la gente, si el fin de semana era de pasear, se fue a pasear. Y la abuelita, el tío, el primo que está ahí en... Uh-huh. Pasan tiempos de mucha soledad y es importante que nosotros nos acordemos de ellos, especialmente en esos días. Y también la visita a los enfermos, muchas veces ocasión de caridad material, sobre todo en hospitales públicos, se encuentra mucha pobreza. Hay muchas personas que son pacientes, pero no tienen elementos de aseo, no tienen pañales, no tienen jabón, no tienen una pijama para estar en esa condición. También las parroquias y las capellanías prestan un servicio en ese sentido de auxiliar en la medida de las posibilidades materialmente a muchos enfermos que no tienen con qué surtirse lo mínimo necesario para estar uno expuesto, porque en una clínica uno está expuesto,
sí.
Desde tener una pijama bien presentada, desde uh-huh. tener un jabón, un cepillo de dientes, también eso hace parte de esta caridad pastoral con los enfermos.
Y precisamente en el marco de la Semana de la Salud, se está pensando para el próximo año ya generar una brigada de salud en donde se haga una recopilación de elementos de aseo para que durante la semana se pueda acoger a las personas que más lo necesitan.
Qué bien. Bueno, Doris, aquí en nuestro programa aparece una palabra que dice pausa musical. ¿Qué tenemos?
Pues que nos vamos a escuchar música con
Son by Four.
¿Cómo amaneciste?
Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y le he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión,
católico soy
del evangelio, la iglesia viva y tradición,
católico soy
de los que viven una eterna. Tesoro que me dejaron los abuelos será la herencia de mis hijos mientras en mí resuene el grito, porque yo
católico soy
de sacramentos, de vela en mano y procesión,
católico soy
del evangelio, la iglesia viva y tradición,
católico soy
de los que viven una eterna Eucaristía,
católico soy
de
solo mexicanos, también en Chile, Guatemala y Brasil cantan con los peruanos, en Ecuador, en Paraguay, en Uruguay, los boricua y los haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos, en Bolivia, Venezuela y Panamá cantan con Colombia, católico soy. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos.
Bueno, linda música, nos hacía falta un poco.
Lindas letras,
escuchar estas melodías.
Hay que ponerle mucha atención a ese mensaje de Songboy, porque son un mensaje para el católico de a pie, para uno. Eso así no es. Tiene nada de teología así estrambótica, no, realmente es la vida del católico.
Bueno, Aglaya, hablando de las parroquias y de todo este trabajo, pasó algo con algunas vicarías, son 8 vicarías las que conforman la arquidiócesis de Bogotá, pero hubo como unos cambios de unas parroquias, ¿cómo fue eso?
Eso fue una reestructuración territorial de las vicarías. Las vicarías son secciones de la ciudad, que se han ido, o la ciudad, digamos, la arquidiócesis se ha ido dividiendo en secciones para que se llaman vicarías episcopales territoriales, para poder prestar una mayor atención, para poder tener una mayor cercanía y una mayor eficacia en la atención pastoral y también en la atención administrativa. Cada vicaría tiene más o menos 50, 40 parroquias, pero había una grandísima, tenía como 65, y una muy chiquita que se había dividido y se habían segregado territorios para la creación de otras vicarías en el sur, especialmente en el sur de la ciudad. Entonces, lo que se hizo fue reacomodar para tener una mayor equidad, para que todas quedaran como con un promedio como de 40, 45 parroquias y poder tener, como dije al principio, una mayor atención y una eficiente atención pastoral. Entonces, de la Vicaría de la Inmaculada Concepción, que es la que atiende como más el centro histórico y el centro tradicional de Bogotá, se segregaron 9 parroquias que quedaron ahora en el territorio de la Vicaría Episcopal del Espíritu Santo, que estaba muy chiquita. Entonces, Monseñor Julio Solórzano fue el que dio esa información en la pasada reunión general del presbiterio. Oigamos que él nos explica de una manera muy clara y muy fácil en qué consistieron estos movimientos.
La razón es una óptima razón. El señor arzobispo ha generado 3 nuevas vicarías: Padre Misericordioso en el norte y en el sur, Santa Isabel de Hungría y San Pablo Apóstol. Esas 2 últimas vicarías tomaron territorio de la Vicaría del Espíritu Santo y pues eran urgentísimas, se necesitan espacios más consolidados, más pequeños, que hagan más ágil, más eficiente todo el proceso evangelizador y pastoral. Eso tuvo una consecuencia, que al segregarles territorio de la Vicaría del Espíritu Santo, la Vicaría del Espíritu Santo quedó más pequeña. De hecho, cuando uno mira las cifras se da cuenta, la Vicaría del Espíritu Santo se quedó con 23 parroquias.
Y más o menos como 40.
Mientras tanto, la Vicaría de la Inmaculada Concepción, 54 parroquias, y la de San José, 46 parroquias. Por eso el señor arzobispo tomó la decisión de segregar algunas parroquias de la Inmaculada Concepción y del Espíritu Santo para agrandar el número de parroquias y también pues, el territorio del Espíritu Santo. Y así, de la Vicaría de San José, tomamos la parroquia de Jesucristo, Luz del Mundo, y la de San Javier. Así, la Vicaría de San José queda con 44 parroquias. Tomamos 2. Y de la Inmaculada Concepción tomamos 9 parroquias.
¿La que más tenía?
Sí, porque es la vicaría más grande de la arquidiócesis, más grande en número de parroquias. Y entonces, de allá se tomó la parroquia de Nuestra Señora de Belén, la parroquia de San Marcos, de Nuestra Señora de las Cruces, Nuestra Señora de los Dolores, Santa Elena, Sagrado Corazón, Voto Nacional, la parroquia del Hospital San José, la parroquia de San Roque y la de San Alberto Hurtado. Total de 9 parroquias prácticamente dos arciprestazgos que ahora se adhieren a la vicaría del Espíritu Santo. Es algo que hay que hacer también para por equidad, ¿no? Por equidad y por hacer mucho más funcional toda la organización de la arquidiócesis.
Bueno, y a propósito de toda esta acción en la iglesia, hemos querido en la Oficina de Comunicaciones de la Arquidiócesis este año, en nuestras páginas y nuestros programas, hacer como una visibilización del trabajo de las comunidades religiosas, de las grandes y las no tan grandes, que colaboran en la arquidiócesis de una forma extraordinaria, en el pastoreo, en las obras, en la educación, en la caridad, en la atención de los enfermos. Muchísimos son los campos de las congregaciones, tanto masculinas como femeninas. Y Nicolás ya fue y golpeó la puerta de la Orden de los Predicadores, es decir, los padres dominicos. Nicolás, cuéntenos qué se encontró en esta gran congregación.
Así es, padre. La Orden de los Predicadores, o más conocida como Orden de los Dominicos, son una orden religiosa de la Iglesia Católica fundada por Santo Domingo de Guzmán en el año 1216. Él estaba muy preocupado por los problemas del mundo y de la iglesia en ese momento, y sintió la necesidad de crear una orden cuyos miembros estuvieran dedicados a la predicación, la contemplación, el estudio y la compasión para ayudar a los hombres y las mujeres de cada tiempo. A lo largo de estos más de 800 años de historia, la orden ha contribuido a la expansión de la palabra de Dios, a la formación de la fe, a la creación de universidades y a la gestación de los derechos humanos, entre otras cosas. Nosotros hablamos con Fray Diego, que es el provincial que está actualmente a cargo de la provincia de San Luis Beltrán, es Fray Diego Orlando, y él nos cuenta un poco más sobre la historia de cómo llegaron a Colombia y qué acciones se están realizando exactamente aquí en Bogotá.
La Orden Dominicana en Colombia viene realmente como primera comunidad en el 1528, pero en el 1524 viene un obispo que fue nombrado para Panamá. Su nombramiento fue en el 1521. Por eso hemos estado en unas discusiones históricas de saber si celebramos nuestros 500 años de presencia en el territorio colombiano en el 1521, cuando fue nombrado este obispo, o si en el 1524, cuando él llega realmente a Panamá, que en ese momento era territorio colombiano, o si en el 1528, cuando realmente llega una comunidad realmente constituida aquí a Colombia. Como le decía, nuestra carisma es la predicación, por eso después de nuestro nombre siempre va OPE, Orden de Predicadores. Pero acompañan a esa predicación, ya lo decía, un estudio profundo de la Sagrada Escritura, de la teología y la filosofía, la vida de oración y la vida comunitaria. Son cuatro elementos del carisma: estudio, oración, predicación y todo eso en vida comunitaria. Nosotros aquí en Bogotá tenemos tres conventos: el convento madre, donde están los estudios institucionales, que es el convento de Santo Domingo, tenemos el convento de San José, que atiende en la Universidad Santo Tomás y atiende también a la parroquia Nuestra Señora del Rosario, y este convento donde estamos ubicados, que donde viven los frailes directivos de la Universidad Santo Tomás y también vive el prior provincial. Aquí en Bogotá, propiamente en Soacha, hay un barrio que se llama Casucá, bueno, un sector que se llama Casucá. Allí tenemos nosotros una parroquia que recibimos hace unos cuantos años, pero que veníamos atendiendo a esta comunidad desde hace más de 20 años, queda al sur de Bogotá. También tenemos el Colegio Santo Tomás, que es el primer colegio fundado en Colombia, el Colegio Jordán de Sajonia, la Universidad Santo Tomás, con sedes aquí en la 52 con novena, en la 63 con novena, en la 73 con novena y en el campus universitario que queda en la 220 con autopista.
Sí, quizás la obra más visible de los dominicos en Bogotá es la famosísima Universidad de Santo Tomás, ¿no?
Sí.
Que si mal no estoy, es el claustro más antiguo de Colombia en cuanto a universidades.
Sí, en cuanto a universidades,
entonces,
sí.
Es una orden realmente interesante. Y
tuvo un paréntesis largo, pero sí fue la primera creada.
La creada. Bueno, entonces este es un buen comienzo de contarles que, cuáles son las grandes congregaciones que ejercitan la evangelización en Bogotá. No queremos terminar sin volver sobre Jairo, que tiene tantos datos interesantes de esta pastoral de la bioética. Jairo, hoy en día, ¿cuáles son los retos de ese campo para la iglesia en Bogotá, del campo de la bioética, de la atención de los enfermos? ¿Usted qué percibe oyendo a los capellanes y a los equipos de capellanes? ¿Qué retos tenemos pastoralmente?
Sacarle tiempo a la formación y actualizar el contenido, porque muchas veces nos quedamos con que está la teoría, pero no la llevamos a la praxis, no la llevamos a la práctica. Y precisamente es el primer reto que se tiene en estos campos de formación. Dilucidar, o sea, traducir el lenguaje más certero para que la apropiación del mensaje evangélico, el fin último, pues sea precisamente contextualizado y actualizado.
¿Nos hace falta más gente todavía en eso?
Uy, totalmente. O sea, la invitación desde ya es precisamente que las personas que todavía no han decidido en qué sirvo, bienvenidos a la formación de ayudar a los enfermos.
Bueno, y en eso, pongamos aquí una cuña. En Bogotá hay bastante gente que tiene esa posibilidad, bueno, están pensionados, están divinamente de salud y de tiempo. Uno podría decirles, ¿por qué no aprovechar su experiencia, su tiempo libre, su buena salud, por ejemplo, para servir en este campo? Gente mayor y gente ya consolidada su vida, que a veces pasan los días tomando tinto en la cafetería del barrio. ¿Por qué
jugando
no?
Jugando parqués.
Jugando parqués, bueno, buenísimo, pero ¿por qué no también darle una dimensión de servicio a la vida? Gente mayor que a veces está un poco, inclusive, me excusan lo que voy a decir, un poco aburridos, ahí encerrados en una casa, o están de mandadero simplemente. ¿Por qué no prepararse para un servicio eclesial? O hay gente no tan mayor, pero que no le toca trabajar o tiene su renta, en fin, y a veces no sabe qué hacer. ¿Cuántos hospitales tendrá Bogotá de clínicas? ¿Sabemos? No sabemos.
Alrededor de más de 100.
Más de 100. Imagínense ustedes todo el trabajo, todo lo que se puede hacer, todo lo que se puede proyectar de servicio en estas instituciones. De manera que ojalá ningún católico o ninguna católica seria esté allá arrunchada en su cama diciendo no hay nada que hacer. Tratándose del Evangelio, siempre hay mucho que hacer.
Padre.
El mismo Papa dice, hablando de la Amazonia, ojalá mucha gente quiera ir a servir a esos territorios.
Y hay que tener en cuenta una cosa, que cuando se habla de enfermedad, no solamente la enfermedad física, también hay una enfermedad mental y también hay una enfermedad espiritual, que muchas veces nos quedamos en que lo físico es lo que hay que sanar. No, hay que ir más allá y sanar lo espiritual, para que desde ahí lo físico y lo mental vaya de manera integral. Por eso la idea es que las personas que están en ese sentido, como usted lo dice, aburridas y sin nada que hacer, pues se le tiene la solución, vincularse a la parroquia, o sea, darle el primer paso con su párroco y manifestarle la importancia de querer servir. Ya desde ahí se hace el acompañamiento.
En estos días le oí a una de las hermanas de la comunidad de la Madre Teresa de Calcuta decir, a propósito de una visita en Navidad al ancianato de ellas, de donde tienen gente mayor, dijo, ¿por qué no siguen viniendo a escuchar? A escuchar a los viejitos. No hay necesidad que traigan plata, ni que traigan comida, ni que hagan cosas raras. Estas personas a veces quieren conversar con alguien, y qué servicio tan bonito prestarse uno para que alguien pueda pues contar sus cuitas y sus historias. Tantas formas que hay de hacerlo, ¿no?
Claro, y allí hay que tener de pronto claridad en la medida que sea un servicio de corazón. O sea, el que yo me siente a escuchar a alguien de corazón y dedicarle tiempo. Es dedicarle tiempo a Jesús. No solamente es ir a la Eucaristía, que es fundamental en la condición humana con nosotros como cristianos, pero es ver el rostro de Jesús en ese hermano que sufre. Y precisamente, ya lo decía San Camilo de Lelis, donde es servir a ese enfermo como la madre sirve a su único hijo, entregarlo todo.
Bueno, pues doctor Jairo, mucho gusto de tenerlo entre nosotros. Qué alegría saber que nuestra arquidiócesis está haciendo todo ese trabajo de formar, de animar, de acompañar a los capellanes y a sus equipos, porque en eso siempre habrá tarea. Muchas gracias por habernos acompañado, y aquí estos micrófonos, todas las noticias que nos quiera traer de ese trabajo están abiertos.
Muchísimas gracias. No, desde ya me hago invitado a otros momentos.
Claro que sí.
Bueno, muchas gracias.
Entonces, la vía de la parroquia, las personas que de pronto quieran formarse y tener este servicio en la pastoral de la salud.
El primer acercamiento, porque pues, bienvenidos en la vicaría de evangelización, ¿no?
Sí.
Bienvenidos en la catedral. Pero si alguien está al otro lado de la ciudad, sí, va a decir, no, pero para ir hasta el centro, solamente a decir, quiero servir, no, sí, desde la propia parroquia.
Inclusive,
nos devolvemos un poquito más, desde su propia familia, desde su propio núcleo familiar, ahí ya estamos sirviendo.
Claro que sí. Bueno, Jairo Rojas, gracias a Nicolás, a Glaya Alvarado, también a Magola, la productora, que también está con nosotros, y al padre Germán Acosta, director de Radio María.
A quien tenemos que hacerle llegar, y a todo su equipo, una felicitación. El pasado jueves fue el Día Internacional de la Radio.
Ah, sí, oh, claro.
De manera
estuvieron
que
de fiesta.
Desde la Oficina de Comunicaciones de la Arquidiócesis, una gran felicitación al padre Germán Acosta por esta obra extraordinaria de Radio María, a todo su equipo, a todos los que hacen Radio Católica. Me acuerdo de la emisora Mariana, me acuerdo del Minuto de Dios, de las emisoras comunitarias que hay en el país, que son muchísimas. Es un medio apostolado muy potente, de manera que ojalá el Espíritu Santo lo siga inspirando para este servicio en la iglesia.
Terminamos entonces con música y con el tema Aquí está el Cordero. Feliz y bendecido sábado para todos. Muchas gracias.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.